Han llegado de regreso al hotel, tomados de la mano, besándose suavemente a cada momento. Están ahora en la habitación de Esmeralda, tras haber vivido juntos y solos una noche inolvidable. Ella con el vestido de noche que la hace aún más hermosa. Él, ebrio de felicidad, contemplándola enamorado. Va de nuevo a besarla, pero Esmeralda retrocede un poco hacia la puerta que comunica las dos habitaciones.
Tienes que irte ya, Juan Pablo. Es tarde.
Quisiera que esta noche se prolongara por siempre, que no terminara nunca, nunca.
Yo también. Pero ni aún queriéndonos tanto, podemos detener el tiempo. ¿Qué hora será?
¿Qué importa la hora? Piensa en el tiempo que va a pasar antes de que volvamos a tener para nosotros un momento tan bello como este.
Si estuviéramos allá, los gallos hubieran menudeado. Hubieran cantado un montón de veces.
No estamos allá. Estamos en el cielo.
Debe ser, porque me siento flotar. No sé. No sé si es el vino, o el sueño, o la felicidad.
Mi amor. Mi amor. Un beso más. Uno solo.
Ya, ya, ya. Ahora vete, Juan Pablo. Vete ya.
Me iré. Después de todo, debo portarme bien. Se lo prometí a Dominga. Hasta mañana.
Ah, por ahí no. Por donde debe ser. Por la puerta de entrada. Esa otra que nos comunica estará cerrada hasta que nos vayamos.
Pensé que te sentirías más tranquila dejándolas en el pestillo y sabiendo que yo estoy ahí.
Pues no.
Te juro que no lo hubiera traspasado a menos que gritaras pidiendo auxilio. Pero me encantan tus precauciones y tu pudor de muchacha. Y ahora por eso te amo más todavía. Así tiene que ser la mujer que yo quiero para que sea mi esposa. Hasta mañana, vida mía.
Hasta mañana, mi amor. Y aunque ya no me oigas, gracias por esta noche inolvidable.
Así que se llevó a Esmeralda, Florcita.
¿Sí? Y ellas están desde ayer. Según me dijeron, y ya hoy por la tarde vienen de vuelta, Adrián.
Un nuevo día en el llano y en el monte. Un nuevo día ebrio de sol mañanero y claridad dorada. Y en la casa campesina, mientras desayuna para irse a trabajar a la hacienda, Adrián Lucero se deja llevar por la charla de Florcita, que tras haberle servido el desayuno a Trinidad, que partió al amanecer a los amanes, habla que habla, poniendo al corriente a Adrián de todo lo ocurrido, mientras que el atractivo rostro del joven se muestra serio y preocupado.
Yo tuve que prestarle unos vestidos a Esmeralda, porque la pobre no tenía nada de sentico que ponerse. Y si la ves, lo mona que lucía con la faldita y la blusa que se llevó para el viaje.
¿Y en qué se fueron?
En la camioneta del doctor, la de la hacienda. Figúrate tú, un viaje a la ciudad y en esa forma. Yo no sé cómo Esmeralda se atrevió, pero bueno, como es para ver si se puede curar.
Lo que es un milagro es que Dominga le diera permiso.
Eso mismo le dije yo, pero claro, como es para ver si tiene cura.
Así que están allí los dos. Y esta otra con su soqueta.
¿Cuál otra, Adrián? Ah, tú dices la señorita.
Ahora me sale con que lo de nosotros no puede ser. No quiere verme. La otra noche hasta me cerró la ventana sin que yo pudiera...
¿Tú hablas con ella por la ventana?
Hablaba. Ya no me abre. Y después que con 20 trabajos invento un pretexto y logro entrar en la casa, resulta que se vuelve de espaldas y ni me mira. Me tiene desesperado.
Pero tanto la quieres, mi hermano.
Más que a la vida, Florcita. Por ella sería capaz de todo. Y no doy por terminado lo nuestro, ¿qué caray? Yo sé que ella me quiere, lo sé. Pero de veras, Florcita, que yo nunca pensé que podía sufrir tanto por una mujer.
Avanza la mañana en la hacienda y en el suntuoso comedor, Rogelio Peñalver y su esposa terminan de desayunar, mientras Chana arregla un hermoso jarrón de flores recién cortadas del jardín. Ha encendido su tabaco el dueño de la hacienda, en cuyo semblante se dibuja una preocupación que por momentos deja de serlo para reflejar una sonrisa, como si algo planeara sobre aquella preocupación que lo atormenta. Por fin, olvidado de que Chana también está en la estancia, se dirige a su esposa para decir:
estuve hablando con Graciela acerca del problema de Juan Pablo. Su actitud es muy serena y muy razonable. Eso nos ayudará mucho, Blanca. Por cierto, ¿te dijo Juan Pablo qué libros son los que él iba a buscar a la capital?
No. No sé, Rogelio, no se lo pregunté.
Ya él hizo su especialidad. ¿Cuál será esa materia que le interesa ahora?
Pues no tengo la menor idea.
Bueno, en fin, conviene que se ponga a estudiar. Que no ande dando tanto paseíto por ahí a caballo. Incluso ese viaje a la ciudad puede que lo despeje un poco de la hojarasca que parece habérsele metido en el cerebro.
Pues no sé.
¿Pero cómo que no, Blanca? Allá tendrá oportunidad de confrontar lo que es esa muchacha con una muchacha refinada de nuestra clase, en comparación con una campesina inculta, sin roce social, sin ese sello inconfundible que da el pertenecer a una familia de nombre y prestigio.
Por Dios, Rogelio, las diferencias sociales a veces son relativas. En el mundo actual...
¿Qué sabes tú? Quizás Juan Pablo se ha olvidado de muchas cosas desde que está aquí. Pero al verse de nuevo en su ambiente, se dará cuenta del mal papel que haría presentándose en nuestros círculos habituales con una mujer inferior a él, en todos sentidos. Y por añadidura, ciega.
En realidad es solo una desgracia, Rogelio. Nada tiene que ver
con... A propósito, Blanca, me gustaría saber por qué tiene ese defecto. ¿Es por causa de algún accidente, alguna enfermedad? ¿Sabes tú algo, Blanca?
Creo que... No, Rogelio. Es de nacimiento.
De nacimiento. Lo que digo yo. ¿Quién sabe quiénes fueron sus padres? Gente tarada, de mala sangre. Y pensar que esa basura pretende entroncarse con mi único hijo, con un Peñalver. Es inaudito. Es que solo hablar de eso me indigna. Mira, me voy a mi despacho, ¿eh? Y no quiero ser molestado.
Te convences, Chana. Rogelio jamás, jamás aceptará a esa muchacha ciega.
A la gente que es así, Dios la castiga. Esa soberbia de tu esposo va a tener un castigo grande, Blanca, muy grande.
Yo no le doy la razón, Chana. Pero por otros motivos tampoco apruebo lo que Juan Pablo está haciendo.
Él la quiere. Y ella será pobre y ciega, pero es muy hermosa. Y también le ama.
Ay, no sé por qué la defiendes tanto.
Ay, mi señor.
Nosotras debemos estar de parte de Gracielita, Chana. Ella es la novia oficial de Juan Pablo. Y las simpatías nunca deben estar con quien rompa un compromiso establecido. Además, es mi sobrina. Y yo he llegado a mirarla como a una hija. Ella ocupa el lugar de aquella hija que perdí para siempre.
Un alto edificio moderno rodeado de cristales. Oficinas bien equipadas, consultas médicas, cafeterías, todo un conglomerado de estancias funcionales. rápidos elevadores que suben y bajan a los distintos pisos. Eficientes empleados y todo el mecanismo práctico de la vida moderna en las grandes ciudades. Todo puesto al servicio de quienes lo necesitan. Se ha dejado llevar Esmeralda por Juan Pablo a aquella consulta de modernísimas líneas, donde los mejores equipos médicos están presentes. Y al fin, la eficiente enfermera recepcionista los ha hecho pasar a la confortable consulta del especialista que se hará cargo de su caso. Muy juntos se sientan entre los aparatos especialmente diseñados para los casos como el de ella.
Tranquila, ¿eh?
Sí, sí, Juan Pablo. Oh,
tienes las manos frías. Vamos, no es nada.
Juan Pablo.
Se ha abierto sin ruido la puerta interior y ha aparecido por ella Jorge Liscano. Elegante, distinguido, buen mozo. Sobre los 30 años. Viste bata médica que le sienta a su esbelta silueta. Cabellos oscuros, donde las primeras canas se arremolinan en las sienes. Sonrisa blanca y pareja. Avanza hacia ellos con la mano extendida.
Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Jorge?
Bien, bien. ¿Y tú? Me han dicho que estás hecho todo un hacendado.
Unas vacaciones que se están prolongando demasiado.
Eso es bueno. Yo las estoy necesitando. Tengo un agobio de trabajo sencillamente terrible.
Pues mira, te traigo un caso. Y a mí no puedes decirme que no, como te dije por teléfono.
Ay, por supuesto, hombre, por supuesto. Vamos a ver de qué se trata.
Esta es la paciente.
Y se vuelve para mostrarle a Esmeralda, que hasta aquel momento tímida había permanecido tras él. La bellísima cieguita alza su mirada vaga, en silencio, hacia el atractivo especialista, que la observa largamente, impresionado por la belleza de la muchacha y por sus grandes ojos oscuros.
Ella no puede ver, Jorge. Carece de visión.
¿Su ceguera es total?
Total.
¿Desde cuándo está así?
Desde siempre. Nació ciega. Yo la he examinado. Sospecho de qué se trata, pero...
¿Catarata congénita?
Exacto. Como comprenderás, es solo una opinión cuya veracidad no puedo comprobar. En primera, que no es mi especialidad. Y en segunda, que no tengo los aparatos necesarios como tú. Por eso te la he traído. Para que la reconozcas y me digas lo que hay en el particular. Y sobre todo, si el caso es curable.
Muy bien, vamos a ver. Le haré todo tipo de reconocimientos ahora mismo y te diré luego con toda sinceridad si tiene o no tiene remedio.
Un primer reconocimiento. Observación del fondo del ojo. Luz pequeña de linternita una y otra vez.
Mantenga sus ojos bien abiertos, por favor.
Un aparato. Otro. Análisis profundo de las córneas, de las pupilas. Otro aún más intenso del nervio óptico. Dilatación de la pupila. Contacto con el músculo de la visión para saber hasta dónde llega su uso. Esmeralda tensa, angustiada. Juan Pablo, atento a cada uno de los detalles. Y Jorge Liscano, sumido en su trabajo, interesándose al máximo por aquel caso, por amistad y por la hermosura deslumbrante de la paciente. Y por fin...
¿Nunca ha podido distinguir nada, ni siquiera la luz?
Sí. Hace muchos años, cuando era pequeñita.
¿Y qué veían?
Notaba algo distinto. Una claridad cuando me paraba frente a una ventana.
¿Ya no ocurre eso?
No, ya no. Desde hace tiempo.
Otro aparato, esta vez el colgante, colocándolo frente al hermoso rostro de Esmeralda. Ajustándolo y mirando por él largo, largo rato. Y de nuevo angustia de Esmeralda y ansiedad de Juan Pablo. Interés máximo por parte del atractivo Jorge Liscano, que pregunta.
¿Sabe usted, señorita, si su mamá padeció de alguna enfermedad infecciosa durante el periodo de embarazo?
Duda. Una duda intensa por parte de Esmeralda, que no sabe qué responder. Ella ignora quiénes fueron en realidad sus padres, o al menos, solo sabe que fueron dos humildes peones de los cuales poco le ha contado Dominga. Y por eso, tímida, nerviosa, solo responde.
No, doctor, no lo sé.
Tal vez sus padres pudieran informarnos. Ese detalle es muy importante.
Y el silencio. Un silencio revelador que ni siquiera Juan Pablo se atreve a romper, esperando que sea la propia muchacha quien determine lo que debe responder. Y por fin, la tímida respuesta.
Es que yo no conocí a mis padres. ¿Ve usted? Solo sé que mi madre murió cuando yo nací y que mi padre había muerto antes.
Bien.
Ellos no eran del lugar. Habían ido a trabajar en la hacienda. A mí me crió una señora que asistió a mi mamá. Por eso no puedo decirle.
Bien, no importa. El análisis total ha terminado. He estudiado ambos ojos con mucho cuidado y me basta para hacer un diagnóstico.
¿Y qué crees, Jorge?
Bueno,
¿hay alguna posibilidad? ¿Qué tiene Esmeralda? Podría curarse si se somete a una operación. Dime, Jorge. ¿Podría curarse?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos
tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo.